Actualmente la escuela 33 y la escuela media, más allá de los conflictos que tenemos también en el jardín 910, que funciona actualmente en el complejo de las hermanas, más allá de eso puntualmente, que sería una obra de menor valor, tenemos el conflicto actual en la escuela 33 y la media número 1, que están lógicamente con horarios no convencionales, con trabajo no convencional por parte de, en el caso puntual de la 33, que tiene comedor, una tarea muy compleja para llevar adelante la normalidad de un ciclo lectivo que bueno, que ya no es normal, ¿no? Evidentemente la escuela 33 fue después de las vacaciones de invierno, que sufrió el desperfecto a partir de un error de la empresa contratista para hacer una obra puntual. Y la escuela media mediados de agosto, con lo cual pasan los días y bueno, lo que nosotros planteamos en el Consejo Deliberante es la respuesta positiva o negativa del Ejecutivo Municipal para ver si con el Fondo Educativo si van a hacer frente a estas dos obras que calculamos ronda el 1.600.000 pesos, según lo expresó Andrea Esposetti en reunión a la que fue citada en el Consejo Deliberante junto a Yanina Martínez. Tras cartón de la presentación de nuestros proyectos, entra una nota a Consejo Escolar oficial firmada por Javier Stein, que es el responsable del Fondo Educativo a nivel municipal, donde bueno, simplemente expresa que no se van a hacer cargo de las dos obras, que evidentemente la responsabilidad es de provincia, que el fondo educativo que ellos administran, que es de 42 millones de pesos, va a ser destinado a otros usos, educación no formal, hablan de alfabetización digital, hablan de cursos online, hablan de eventos de distintos tipos que están organizando y que tienen previsto y que no pueden afrontar este gasto, ¿no? Bueno, nosotros creemos que más allá de las diferencias ideológicas que por supuesto nos separan y por supuesto nos hacen ser oposición al vecinalismo, entendemos que es un error no priorizar la educación de los chicos, ¿no? Puntualmente, en este caso, de la escuela 33, que tiene jornada extendida, y bueno, y de la escuela media, que están los chicos ingresando a las 10 de la mañana y a la noche estamos trabajando en un sector, en un ala que tiene gas, pero que no tiene las condiciones, una de las aulas normales para dictar clase, ¿no? Pero bueno, es una decisión política del municipio que por supuesto no respaldamos, no entendemos el porqué. Los fondos están, inclusive son fondos que han estado en plazo fijo, son fondos por los cuales hoy se están construyendo cordón cuneta y algo de asfalto en torno a la escuela 33 también. Somos conscientes de que no hubo responsabilidad del municipio en los hechos que llevaron a Camusi a retirar los medidores, porque no hubo responsabilidad, fue un caño que apareció de la nada en la escuela media que no se sabía que existía y cuando se entró a revisar todo se encontró que había algunas cuestiones que no estaban declaradas o con plano, y en la escuela 33 pasó exactamente lo mismo, ¿no? O sea, una empresa contratista por hacer una obra rompe un caño sin querer, un caño que estaba en plano, pero lo rompe sin querer, y se genera el conflicto con la empresa Camusi, con la prestataria del servicio, que acarrea el retiro del medidor, ¿no? Eso. No,
Fabricio, te consulto, ¿quién es el responsable entonces?
Y es,
desde el Consejo Deliberante por ahí no se va a pedir una citación o algo, alguien tiene que ser responsable.
Nosotros por eso planteamos las dos opciones, o sea, tanto a nivel municipal, Fondo Educativo, y a nivel provincial, de hecho estuvo la inspectora de infraestructura, o sea, la directora de infraestructura, que es Yanina Martínez, y bueno, y se elevó todo a provincia también. Nosotros entendemos que hay una responsabilidad compartida en este caso, o sea, se puede afrontar con Fondo Educativo porque el fondo lo prevé gastos de emergencia, si bien no está presupuestado porque fue una, como decíamos, una contingencia o algo que no estaba previsto, uno a través del cambio de partidas que le votamos los concejales de la oposición al intendente para que pueda, llegado el momento, mover partidas que había presupuestado para un fin, para otro fin, a partir de un artículo que se vota en la ordenanza complementaria del presupuesto, me parece que tiene todas las herramientas y tiene la plata, que inclusive plata que estuvo en plazo fijo hasta no hace mucho, o que sigue un monto de ella en plazo fijo. Me parece que la responsabilidad y la solución inmediata podría ser el Ejecutivo Municipal. Y si no, provincia, pero bueno, entendemos que en provincia son 135 municipios, las escuelas que tienen prioridad seguramente son las más cercanas a La Plata, al conurbano bonaerense, y que la solución para las dos escuelas nuestras, por más que le metamos toda la onda posible, por más que cambiemos, organice la movida que pueda organizar para que los fondos bajen, va a demorar mucho. Y bueno, espero que no nos agarre el invierno del 2018 con las dos escuelas sin gas, ¿no?
Seguro, Fabricio, te consulto. Y por otra parte, ¿van a recontestar la nota enviada al Consejo Deliberante?
No, porque la nota entra al Consejo Escolar.
Al Consejo Escolar,
nosotros
directamente.
Nos informan
desde el Consejo Escolar.
El Consejo Escolar, que entró esa nota de Javier Stein, que donde por carácter irreversible no se van a hacer cargo de las dos obras, que como te digo son 1.600.000 aproximadamente. Ya se encargaron de la obra de la escuela agropecuaria, que fueron 600.000 pesos, y aparentemente esa obra sí la van a terminar de pagar. Está la escuela especial de Ascasubi también sin medidor, pero eso sería una obrita menor, lo mismo que lo del jardín 910, que como sabemos funcionan en el Colegio de las Hermanas, y que también ahí los montos involucrados, ayer me decían que la mano de obra de lo que hay que hacer dentro del Jardín 910, o donde funciona el Jardín 910, estarían los 40.000 pesos, con lo cual entendemos que son fondos más chicos, pequeños, y que por ahí esperemos que el municipio en esos casos atienda
rápido.
Hay
realmente un subsidio para los...
Claro, la idea es
la nota, artefactos.
La nota que elevó las autoridades del Colegio de las Hermanas, pidiendo al municipio un subsidio a través de fondo educativo también. Entendemos que por los montos involucrados posiblemente esto salga, y esperemos que se dé. Las dos obras, 33 y media, es 1.600.000. Es cara, o sea, es una obra importante porque hay que cambiar mucha cañería, muchos artefactos. Nosotros entendemos que es algo que el municipio no tenía previsto. Pero también entendemos que con el fondo educativo está la posibilidad de invertir en eso, y qué mejor que el fondo educativo vaya a solucionar un tema donde hoy no tenemos normalidad en los ciclos lectivos. O sea, hay chicos que están entrando a las 10 de la mañana, hay cocineros que están haciendo milagros para poder cocinar en condiciones que no son las ideales. Me parece que o sea, no destinarlo a eso y destinar y gastar como se va a gastar en otras cosas, qué sé yo, por decir, la fiesta de la primavera, sí, va a ser muy linda, pero ¿cuánto se va a gastar? La fiesta del ajo, ¿cuánta plata le va a llevar? Encima, este año la fiesta del ajo no va a ser organizada por la comisión organizadora que está creada al efecto, sino que va a absorber todo el municipio. Pensemos que en el año 2016 la fiesta del ajo le consumió al municipio 2 millones de pesos. Esta fiesta, a un análisis sencillito, va a estar en los 2 millones y medio, 3, cómodamente. El Palacio Municipal se está refaccionando de punta a punta, la fachada y las veredas, otros 2 millones de pesos. Se compró una combi para cultura, que bienvenida la combi para cultura, pero es prioritaria la combi para cultura y no es prioritario solucionar los temas del gas en las escuelas 33 y la media 1. Entonces, lo que nosotros entendemos es que hay una cuestión de prioridades que evidentemente no está poniendo el foco en donde nosotros creemos que tiene que estar, que como es el caso de la educación, porque a futuro es la herramienta del futuro. O sea, si no ponemos la plata ahí, no sirve de nada que en una zona como la nuestra, donde cada vez vamos a tener más tecnología, cada vez va a ser más difícil encontrar un puesto de trabajo, si nosotros no invertimos en educación, por más que hagamos asfalto, nos vamos al destino de Algarrobo. Algarrobo tiene asfalto, pero no tiene gente viviendo y no tiene jóvenes habitándolo. Entonces, si nosotros en zona sur no priorizamos la educación, para que esos jóvenes salgan mejor formados de la escuela, puedan hacer una carrera terciaria, una carrera universitaria, o formarse en un oficio para encontrar un laburo en Pedro Luro o en nuestro pueblo del sur, evidentemente vamos a tener lo mismo que le pasó a Médano con el ajo y Algarrobo. Vamos a tener despoblación y automáticamente esos pueblos van a tener servicios, pero no va a haber gente para que los vean esas mejoras. La verdad que es inexplicable. Que este 1.600.000 que insumiría las dos obras de gas y solucionar en definitiva esto, que vuelvo a insistir, no hay responsabilidad del municipio, le podía haber pasado a cualquiera.
Consulto, Fabricio, si esto se hubiese hecho en su momento, las reparaciones, refacciones o el mantenimiento, la inversión en educación, hoy en día no estaría pasando esto.
Hoy en día no estaría pasando. Y donde vayamos a tocar, nos decía Andrea Sposetti, si vamos al área eléctrica nos va a pasar similar. O sea, acá hay muchos años distintos gobiernos que han pasado, que han hecho obras de mejora, o distintos gobiernos provinciales que han hecho obras de mejora, y a veces no se han hecho los planos correspondientes. Entonces, hay responsabilidad compartida de todo el ámbito político en esto. Bueno, llegamos a un punto de quiebre con el retiro de medidores. De acá en adelante hay que trabajar de manera distinta. Evidentemente ese es el compromiso de todos los espacios políticos, más allá de gobierne quien gobierne. Pero bueno, hoy tenemos puntualmente dos escuelas sin gas y tenemos anormalidad a la hora del dictado de clase. Entonces, vayamos a la urgencia, solucionemos y después sí, hagamos un resumen de cada ámbito educativo, cómo está en materia eléctrica y de gas, actualicemos plano, vayamos por ese proceso que, bueno, ya Yanina Martínez anunció que lo van a ir haciendo con un profesional matriculado que vaya viendo a ver qué no está declarado en cada establecimiento educativo, porque evidentemente es un riesgo permanente eso, ¿no?
Seguro. Fabricio, por otra parte, ¿qué otros proyectos piensan elevar al Consejo Deliberante o que han elevado que sea de carácter por ahí? Ya nos abocamos a lo local.
Sí, puntualmente el tema de la finalización de obra del gasoducto Villarino Patagones, que bueno, en estas últimas horas la empresa Chimena Iquén terminó de cobrar lo que restaba, con lo cual transfiere la obra a Camusi, y bueno, a partir de la transferencia a Camusi, es este el ente que habilita nuevas bocas de servicio. Nosotros solicitamos del Consejo Deliberante, desde nuestro espacio, la posibilidad de que el gerente regional de Camusi, Damiani de apellido, se acerque al Consejo Deliberante, nos informe realmente la repotenciación del gasoducto, cuántas bocas mejoraría, y bueno, y nosotros poder plantearle la necesidad de que el nuevo suministro se dedique exclusivamente a nuevos medidores
y no ampliación de
lo que ya está. ¿Se entiende? O sea, sabemos que hay pedido de mucha gente del Uro que ha hecho su departamentito atrás y lo alquila y que quiere el servicio. Entendemos esa situación. Pero nosotros, desde nuestro punto de vista, solicitamos que el nuevo fluido de la repotenciación vaya direccionado puntualmente a cuestiones que tienen que ver con hogares nuevos que no tienen el servicio, barrios nuevos, y un remanente se guarde para el tema industrial. O sea, nuestra prioridad es esa. Porque sufrimos con el tema de Chozoico la cuestión de que el consumo de gas que iba a ejercer en cierto momento del año iba a ser importante y no se iba a poder radicar en su momento, inclusive tiene un sistema mixto entre combustible, gasoil y gas. Entonces, nosotros queremos que las próximas industrias que se radiquen en nuestros parques industriales, que debemos avanzar en darle normalidad y darle servicio, quede un remanente para industria, porque evidentemente hoy cualquier tipo de emprendimiento productivo son de gas intensivo muchos, ¿no? Entonces, como así como un frigorífico que se está planteando una posible erradicación a través de también de la firma Chozoico en la zona de Burato, insumiría mucho consumo de agua, como consumen los frigoríficos, también tienen consumo de gas. Entonces la idea es prever un remanente que vaya a hogares nuevos y un remanente a proyectos productivos nuevos para que alguna empresa que se quiera radicar, cuando mejoren las condiciones, cuando no seamos como somos todavía el patio trasero de la provincia, porque tenemos Patagonia a la vera del río Colorado y tenemos a Bahía como polo industrial de atracción y puerto, cuando Villarino logre beneficios que le corresponden por ser zona patagónica, que los peleamos entre todos los espacios, posiblemente empresas se radiquen, ¿no? Con el tema Vaca Muerta, con el tema ahí. Con el tema energía eólica, que también el municipio está impulsando y nos parece bueno. Bueno, va a haber alternativas y necesitamos estar preparados para eso. Por eso es importante que de la repotenciación del gasoducto, una parte vaya a hogares nuevos y otra remanente se guarde para futuros emprendimientos productivos.
Se hablaba de 900 de más de 1000 bocas en su momento cuando se anunció la obra, pero en realidad me parece que es mucho menos, ¿o no?
Y por eso,
ahí el presidente de Camus iba a decir,
en eso realidad, es lo que necesitamos
y
saber.
¿Y cuánto le compete a Pedro Luro y cuánto a Patagones?
A Pedro, claro, Luro, perdón,
a Villarino y a Patagones.
Sí, entendemos que el gasoducto llega hasta Estrueda, hasta, ¿no? Estrueda. O sea, que no entraría a la ciudad cabecera de Patagones, que es la que más habitantes tiene. Y también sabemos que en términos porcentuales, en épocas anteriores, o sea, con el primer gasoducto, Patagonia avanzó mucho. O sea, hoy Villalonga, Pradere y Estrueder tienen porcentajes más altos de gas en sus viviendas que nosotros, que estamos en un 40 aproximadamente, como en el caso de Pedro Luro, y la zona sur está más o menos similar. O sea, 40 con suministro de gas y el 60 con gas,
que no es
de red, envasado. O sistemas eléctricos de calefacción. Con lo cual nosotros entendemos que hay que darle prioridad a los pueblos del sur de Villarino y no en desmedro de los pueblos del norte de Patagones, pero sí teniendo en cuenta la realidad esta de los porcentajes y ir apuntando hacia un porcentaje común, que lleguemos todos al 60 o todos al 70 sería un ideal, ¿no?
Seguro. Fabricio, desde ya muchísimas gracias por venir. Próximamente te tenemos ya de cara también una nueva contienda electoral. Sabemos que vas como candidato del Frente Justicialista en el distrito de Villarino. Nos gustaría tener al equipo completo o parte del equipo local de Pedro Luro en los estudios de la radio, ¿eh?
Sí, como siempre, Cristóbal. A partir del 27, un poco que es la movida audiovisual que
impulsa la ley.
Que la ley electoral permite, vamos a estar con más presencia. Posiblemente el lunes tengamos la visita de Florencia Casamiquela, que es la candidata número 2 a senadora junto a Florencio Randazzo. Así que la visita sería de Florencia Casamiquela, así que seguro que por ahí hacemos una visita. Bien. Tanto en el cable como acá el martes a la mañana.
Nos gustaría, ¿eh? Muchísimas gracias por venir, Fabricio.
Un abrazo.
Un integrante del Honorable Consejo Deliberante del Espacio.